bienvenida al episodio número 4 de este especial de fin de año del Poder de la Madre Soltera. El día de hoy, una fabulosa entrevista con Rafael, un especialista en terapias holísticas. Vamos a estar hablando un poquito de constelaciones familiares y cómo es muy importante resolver ciertas heridas familiares que tenemos, identificarlas muy bien para saber de dónde vienen algunos de los inconvenientes que todos tenemos en nuestra vida. Espero que tú lo disfrutes tanto como yo. Hola Rafael, buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy estamos hablando con nuestro experto en constelaciones familiares. Tiene un emprendimiento muy lindo, pero vamos a dejar que él se presente. Cuéntanos tu nombre y a qué te dedicas.
Perfecto, Lorena, muchas gracias por hacer esta invitación, por bueno, pensar en este caso en mí para poder, digamos, hablar un poco de este tema que resulta ser tan interesante, pero a la vez, digamos, como que tiene una información que puede esclarecer tanto como para ese sistema familiar, tanto como para tu vida. Bueno, mi nombre es Rafael Bojacá. En este caso, digamos como que yo me encuentro con las constelaciones familiares más que todo por un camino personal de realización. Yo creo que todos en la búsqueda hemos estado buscando herramientas para poder mirar las cosas de otra manera, para tener de pronto conciencia sobre lo que estamos viviendo. Asimismo, digamos como que yo le digo a las personas, en ese camino nos encontramos con herramientas específicas de toda índole. Tanto herramientas terapéuticas, tanto herramientas holísticas, herramientas desde muchos enfoques. Digamos como que mi profesión, yo estudié cine y televisión en principio, después estudio publicidad, y siempre el tema de la psicología me había llamado muchísimo la atención, tanto que yo me metí en psicología del consumidor, pero bueno, no solo como en ese punto, sino que empecé a entender un poquito más cuál era esa psicología específica de nosotros como humanos al responder, digamos, a diferentes estímulos, responder a diferentes creencias, responder, digamos, a diferentes situaciones. Y esto me llevó, digamos, a sumergirme y a estudiar como tal, digamos, las constelaciones familiares ya hace varios años. Hace, digamos, posiblemente unos 12 años hice, digamos, como un primer acercamiento a las constelaciones familiares por mi parte, digamos, como personal. Y pues esto desató muchísimas cosas, tanto así, digamos, yo venía con un proceso personal, digamos, desde hace mucho. Me consideraba, digamos, que considero que desde muy pequeño hay una búsqueda muy mística, que poco a poco se va afianzando con muchas cosas, muchos dones también particulares, que hoy toman muchísima más fuerza. Pero digamos como que desde pequeño sentía un llamado hacia el servicio, pero también hacia la información y la sabiduría. Entonces, la terapia de las constelaciones familiares o el camino de las constelaciones familiares o el, digamos, ese movimiento sistémico me llamó muchísimo la atención porque primero generó un cambio particular, muy particular, develó una información que no sabía, que eso es interesante y lo vamos a ahorita tocar un poquito más a fondo, y me llevó, digamos, a estudiarlas, a profundizarlas, pero también, en cierta manera, a utilizarlas en lo que yo estaba haciendo como ejercicio profesional. Actualmente, digamos, esa es la base de lo que hago profesionalmente, realmente lo sistémico es la base de lo que yo hago. Y bueno, digamos como que en ese ejercicio me encuentro particularmente con esa información de lo sistémico, y bueno, es particular porque se puede aplicar tanto como para personas, tanto como para, específicamente, por ejemplo, empresas, que es lo que yo hago actualmente. Yo aplico el modelo sistémico a empresas, entendiendo básicamente que todos somos sistemas y que se correlacionan de esa manera. Entonces, bueno, mi eso puedo, digamos, en cierta manera hablar de mí. Soy experto en temas, digamos, de publicidad, en temas de redes sociales, en temas de marketing digital, pero la base básicamente es la parte sistémica, el enfoque sistémico. Entonces siempre considero, veo que las empresas tienen alma, que las marcas tienen alma, tanto así
Total.
Como las personas. Entonces, eso es lo que realmente en estos momentos hago. Tengo una marca también que se llama Almario. Siempre fue un sueño en familia construir una marca que tuviese que ver con crear herramientas de bienestar con un enfoque holístico. Y bueno, con esta marca particularmente somos un equipo, somos varias personas que estamos trabajando a la par por ofrecer y poner, digamos, sobre la mesa herramientas holísticas que puedan potenciar la vida de los seres humanos. Así que bueno, tenemos diferentes herramientas y también creamos una comunidad en torno a, digamos, a diferentes enfoques. Y en este caso sí está muy de la mano. Digamos, como varias terapias, como son las constelaciones familiares, angeólogos, bueno, digamos, como diferentes vertientes, por ejemplo, Reiki, digamos, como que hay varias personas que nos apoyan en este proceso, Gestalt también, entonces, que tienen diferentes enfoques. Nosotros no solo somos como una marca que tiene el producto, sino que pensamos en el hecho de generar espacios de sanación. Entonces, eso es lo que actualmente hago.
Fíjate que me parece supremamente interesante porque si tú escuchas mis episodios y mis oyentes que están oyendo, saben que yo siempre digo, ve a terapia. Si tienes un dolor que te es muy fuerte, que es muy complicado con tus hijos, con tu expareja, con tu familia, bueno, haz una terapia. Sin embargo, la experiencia también me ha enseñado a abrir un poquito la mente hacia otras cosas diferentes. No es que una cosa reemplace la otra, sino que podemos complementar con tantas cosas que tenemos a la mano. Y siento que el tema de las energías y este tema del que tú me estás hablando es tan poderoso y puede llegar a ser una herramienta tan transformadora que por eso quiero que hablemos nosotros hoy sobre este tema. Al Mario lo conozco, me parece precioso, tus redes sociales me parecen hermosas. Esto, mi hermana es supremamente cliente de Al Mario, entonces por eso los conozco. Mira que estamos en esta semana cerrando el año y sabemos que necesitamos cerrar ciclos, que necesitamos empezar el nuevo año con energías renovadas, no podemos llevarnos las energías viejas para empezar proyectos nuevos. Y estamos hablando sobre cómo cerrar los ciclos, liberarnos de cargas. Habíamos hablado de algunos rituales que podemos hacer con velitas, con cartas. Teníamos un escrito sobre el agradecimiento, etcétera. Y para podernos abrir a nuevas posibilidades y empezar con energías limpias y renovadas el 24. Ahora, ¿cómo pueden todas estas corrientes, estas cosas de las que tú sabes tanto, que me parece maravilloso que sepas marketing, que sepas publicidad, que sepas psicología del consumidor? Porque yo personalmente llevo todo el año estudiando marketing digital por mis productos virtuales y tengo muy claro y es muy probado que el marketing está directamente relacionado con tu vida diaria. Yo siempre le digo a mis oyentes, tú no puedes empezar tu vida improvisando. Imagínate al dueño de Coca-Cola llegando a la oficina diciendo, bueno, ¿y hoy qué se hace? Necesitamos planear, necesitamos estrategia. Y entonces que tú tengas toda esta sabiduría y le estés desembocando en algo que me parece tan interesante, es una información súper valiosa. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo pueden esas constelaciones familiares o todas las corrientes que tú manejas ayudarnos a identificar patrones y trabas que están afectando nuestra vida?
Perfecto, vamos a hablar un poquito ahora sí de fondo, qué son las constelaciones familiares, como para que los que nos están escuchando o viendo entiendan un poquito más de fondo. Bueno, las constelaciones familiares es una terapia, pero es un conjunto de corrientes, digamos que las agrupa Bert Hellinger, que digamos como es el fundador, digamos, de esta corriente o de esta terapia. Me parece algo particular, voy a contar como algo muy, muy específico de la historia, y es que él, digamos, en su afán o en su búsqueda personal por entender un poco lo que tiene que ver con las comunidades, por qué se forman las comunidades, por qué, digamos, hay unos que se excluyen, por qué, digamos, hay temas o problemas dentro de las comunidades. Y se va hasta algunas, digamos, a investigar, pero también a tratar con comunidades ancestrales que aún están vivas, pero también, digamos, como a leer esa información de lo que estaba pasando. Digamos como que se va algunas específicamente a África a observar, digamos, algunos comportamientos en torno a esas comunidades. También, digamos, como que empieza a ver la historia, cuáles eran los fundamentos de los principios de esas comunidades, como para entender la familia. Y digamos como que reúne diferentes corrientes, tanto como estas corrientes ancestrales, con temas, digamos, como principios vitales de la comunidad o principios del orden, que es lo que llama Bert Hellinger. Bert Hellinger toca algo muy fundamental y es los principios del orden. Y digamos como que toda esta información la toma, también, digamos, toma parte del psicoanálisis y digamos como que reúne las diferentes, digamos, visiones o perspectivas y. En este caso, digamos, como que se fundamenta en llamar este sistema constelaciones familiares. Las constelaciones familiares tienen que ver con poder entender los sistemas que están, digamos, alrededor de nosotros, que, digamos, nos vinculan y que, digamos, agrupa básicamente, digamos, en todo lo que, digamos, tiene que ver con nuestro plano transgeneracional y fundamenta mucho en el tema del orden jerárquico, digamos, la inclusión de las personas, y digamos como que todas estas maneras o estas visiones te permiten entender que básicamente, yo lo veo así, digamos como que si es un tejido y si es un sistema, yo siempre lo explico de esta manera, si digamos el carro, o sea, si hay un carro y en ese carro, digamos, no hay un engranaje específico que esté funcionando, pues claramente todo el sistema va a tener algún bloqueo o, digamos, como que no va a recibir la suficiente energía o no va a poder operar. Entonces pasa lo mismo en este caso, si nosotros como seres humanos tenemos diferentes sistemas y esos sistemas de pronto no están articulados, ya sea por información, ya sea por lealtades, ya sea por cosas muy específicas, digamos como que nuestro funcionamiento pues va, digamos, a depender mucho de esas formas. Entonces, como para responderte la pregunta un poco, muchas veces, y esa, digamos, como la pregunta con la que yo llegué a las constelaciones, y era, finalmente no tenía como una pregunta concreta, que eso siempre pasa, digamos, como que las personas llegan y no hay una pregunta como tal en concreto, porque o de pronto quiero para este 2024 o para lo que viene, digamos, encontrar el amor de mi vida, o tener una mejor relación con las finanzas, o quizás, digamos, por ejemplo, sanar la relación que tengo con mis padres o con mis hijos. Vemos como que hay diferentes enfoques. Particularmente cuando la persona llega a constelaciones y tiene, digamos, como esta pregunta o tiene como esta intención, muchas veces se revela que lo que está debajo es algo más, ¿sí? Siempre hay algo más ahí. Entonces, por ejemplo, te das cuenta que. Y aquí, digamos, como para poder un poco responder, es, quisiera mejorar la relación con mis hijos o con mi madre, por ejemplo, la relación que tengo yo, hijo-madre, y me doy cuenta que, o pongámoslo así de esta manera, quiero tener una mejor relación con mi pareja en el 2024, o quiero encontrar pareja, y cuando voy a la constelación, me doy cuenta que el foco o el, digamos, como el principal meollo del asunto tiene que ver con información que me llega, por ejemplo, de la relación que tengo con mamá, pero también todas las mujeres, por ejemplo, en este caso, si soy una mujer, hablemos de una madre soltera que quisiera encontrar de nuevo una pareja, que quisiera, digamos, en este caso, abrirse a la posibilidad específicamente de tener un compañero de vida. Veo que, digamos, al llegar a las constelaciones me doy cuenta que no es solo abrirme a la posibilidad de pronto de encontrar a esa persona, sino que tengo que entender un poco qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que estaban haciendo las de mi generación, por ejemplo. Posiblemente encontremos que haya una lealtad cercana a, ejemplo, podemos hablarlo, digamos, como por tipo de experiencias, y es, digamos, puede que haya una lealtad específica sembrada desde la bisabuela en el hecho de yo puedo sola. Sí, yo puedo sola específicamente. Y no está mal, creo que digamos es un ejercicio que nos hemos enseñado todos en el hecho de poder, pero vemos que hay un patrón repetitivo en el hecho de que a la bisabuela la abandonaron, por ejemplo, a mamá también la abandonan. Entonces sigue el mismo patrón específico y a mí me abandonan. Aquí lo importante es que en este modelo no hay juicios, no hay un juicio específico en el hecho de decir, mira, por esto es lo que está pasando, esto está pasando en tu vida por esto y esto, sino más bien es el entender que siempre yo lo digo, cuando tú ves hacia atrás y cuando ves tu árbol transgeneracional y ves toda la historia, tú comprendes un poco y entiendes, tienes esa sensación como de compasión en el hecho de decir, Ah, ok, entiendo, por ejemplo, que tengo un tema con los hombres, porque, digamos, a mi bisabuela la obligaron, por ejemplo, la obligaron. Entonces, ella en su dimensión, digamos, como que siente que no puede merecer algo más porque todo tiene que ser autoimpuesto. Esto también puede ser recalcado en ti, específicamente. Entonces, me recalca a mí como persona que tengo que, o sea, yo no puedo elegir, por ejemplo, si eres mamá soltera, en este caso puedes estar pensando, aquí yo digo algo muy importante, no es que lo estés pensando como tal acá, como no, no puedo, no merezco, sino que digamos como que hay un tema inconsciente que se va, digamos, como sumando y de pronto esa es la sensación que tienes en el ejercicio de poder, digamos, manifestar. Hay un ejemplo muy, muy básico y es que puedo yo querer el carro y lo quiero manifestar y quiero el carro para el 2024, pero básicamente digamos como que hay una dimensión que atrae muchísimo más, que es esa parte inconsciente, que posiblemente no te sienta merecedor del carro. Entonces, para prepararnos, digamos, y para responderte a tu pregunta, ¿cómo nos pueden ayudar? Básicamente, ¿cómo nos pueden ayudar para, digamos, poder aperturar y poder de alguna manera tener una visión o poder de alguna forma digamos como abrir esa ventana de nuevas posibilidades? Es que nos invita a hacernos preguntas, pero también nos hace ver que no estamos solos, ¿sí? Que básicamente yo siempre lo digo, bueno, pero a mí ¿de qué me sirve o qué feo? Por ejemplo, muchas personas dicen, qué feo darse cuenta que yo no puedo hacer, o sea, que yo no puedo elegir porque estoy eligiendo por mi madre, por mi abuela, y no es eso. Yo siempre les digo es, cuando tú te das cuenta o cuando tú abres los ojos que no estás solo, o sea, que no estás solo, que llevas no atrás ni cargados, porque no es eso. A veces sí se cargan, ¿no? Uno carga con muchas cosas, pero digamos como que todos al unísono estamos armando una red de apoyo y ese apoyo, su base es el amor, ¿sí? Entonces, a mí me han sido entregados dones particulares, pero para que yo los pueda despertar, yo tengo que desligar un poco la información y sanar. Entonces, ¿qué te ayuda básicamente a poder tener una perspectiva diferente de lo que es tu historia, de lo que es tu pasado, a poder de alguna manera darle orden? Eso me parece que es fundamental. Digamos, el orden es que yo no me salte procesos, que yo no me convierta en la mamá de mi mamá, que yo no me convierta en la mamá de mi pareja, que yo no me convierta, digamos, que yo ubique, o sea, que tenga mi lugar. Hay una frase fundamental en constelaciones y es que cuando tú tienes tu lugar en tu vida, tienes tu lugar en el mundo. Entonces yo no paso por encima, respeto el orden, digamos, respeto esa jerarquía, no me, no, 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 y digamos como que le doy lugar, le doy mirada a las cosas. Cuando no se le da lugar y mirada a las cosas, pues no, digamos, es como cuando una persona está levantando la mano y siempre está ahí como, mírame, 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 eso pasa mucho. Cuando no le das esa mirada, pues siempre va a estar ahí molestándote. Entonces, siempre voy a encontrar el patrón repetitivo de los hombres que no me quieren, ejemplo. ¿Por qué? Porque no les estoy dando la mirada. O sea, no les estoy dando la mirada. Entonces, si no le doy la mirada, yo no le puedo decir, ah, ok, papá, te estaba buscando en mis parejas. Ahora te veo. Ahora te reconozco. Ya no más. Ya no necesito encontrarte en mis parejas para sentirme tranquila, confiada o sentirme que estoy de alguna manera contenida. Es muy importante y eso es lo que ofrece, digamos, como las constelaciones familiares en el ejercicio de poder, primero darte una perspectiva, primero abrir la visión en torno a, digamos, a ver a los demás, también darle lugar a la historia, darle lugar a lo que es, darle lugar a la verdad también que subyace, digamos, en principio desde muchas de las cosas que se han hecho. Y también darle ese orden. Y por lo tanto, cuando tú ordenas un poco, digamos como que ordenas tu cuarto, pues va a entrar una nueva luz, va a entrar un nuevo aire. Y eso es muy interesante porque pues de esa manera, para un nuevo año, ya que se acerca, pues da mayor espacio, mayor tranquilidad para recibir lo bueno.
Pero lo que acabas de decir es supremamente poderoso. Entonces, definitivamente, claro que sí, necesitamos buscar esos patrones familiares para saber qué es lo que está pasando en nuestra vida o por qué estamos tomando estas decisiones. No, no me acuerdo si la leí en un libro o dónde fue que lo encontré esta información, pero decían que el inconsciente es como un bufón malvado que está siempre escondiéndose y burlándose de las cosas que tú haces y dices. Y nada más cierto que eso, tú lo acabas de confirmar perfectamente. Entonces, vamos a resumir hasta dónde vamos para que la cosa se vaya desenredando bien. Decimos que esas constelaciones familiares sí nos pueden ayudar a identificar estos patrones que nos generan trabas en nuestra vida. Y yo creo que yo voy de primeras, la primera yo, en la fila de lo que te voy a decir. El 90% de las madres solteras tenemos muchos problemas para encontrar pareja. Entonces, lo que acabas de decir es supremamente poderoso. Y la segunda parte es que, claro, estos patrones generacionales, entonces sí me pueden descubrirlos, verlos, ser consciente de ellos, definitivamente sí me va a ayudar a cerrar ciclos y a sanar esas heridas que me ha causado el tiempo, ¿no? Me parece muy importante que tú hayas dicho que no, sin juicios, sin cosas, porque yo le digo siempre a mis oyentes, porque desde mi experiencia con el papá de mi hijo y con muchas cosas que me han pasado en la vida, lo sé, y es que la gente que sufre causa dolor. Entonces estamos metidos en una cadena de la que a veces sentimos que no podemos zafarnos. Y somos víctimas de las circunstancias, sin embargo, podemos detectar estos patrones y podemos cerrar ciclos y curar heridas. Estuve leyendo un poquitito porque la verdad no conocía nada sobre las constelaciones familiares, lo supe por mi hermana. Pero estuve leyendo un poquitito y dice que en esta terapia de constelaciones familiares, se utilizan representaciones simbólicas y hacemos visualizaciones y abordamos problemas. De hecho, estuve participando en una maratón que tú tuviste de Almario, de mindfulness sobre mamá y papá y el embarazo, y que me pareció supremamente visual, me pareció súper descriptivo y uno se le sale la lágrima, chicas, a uno se le sale la lágrima. Y aparte de todo, está al final la matita que te va a acompañar, o sea, es algo supremamente divino. Y entonces, esta técnica para visualizar, para abordar estos problemas, ¿me ayuda a cerrar ciclos y sanar heridas? ¿O simplemente es para ver, ay, no, sí, tengo tal problema y tengo que mirarlo?
Sí, fundamental lo que estás diciendo, y aquí vamos a entrar como digamos a un tema bien particular. Me gusta que hagas esa pregunta porque en el proceso, digamos, de estudio, en el proceso de inmersión, o sea, cuando yo llegué a las constelaciones, realmente me pareció particular porque, bueno, puedo decirlo, digamos, como abiertamente, yo pensé que realmente la persona que estaba dirigiendo era vidente, o sea, como que podía ver cosas más allá y que digamos que podía hablar con tus ancestros y podía, entonces eso me pareció como esto qué es, o sea, no lo había visto.
No, pero
Entonces eso
perdóname que te interrumpa, pero ahorita que hablaste de las parejas, yo dije, no, este muchacho está viendo mi vida y está viendo la vida
me
del 80% de mis amigas.
Así mismo pensé, dije, pueden ver más allá, pero claro, eso fue lo que me generó la pregunta y la cuestión, digamos, en torno al tema. Y después me di cuenta que es impresionante, el cuerpo siempre habla, el cuerpo, en tu cuerpo y en este presente, tú tienes toda la información codificada, tanto que no necesitas regresarte, porque tú, digamos, como que toda la información está presente para ti. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hablar, digamos, un poquito de lo que, digamos, está dentro de la forma o dentro de la lectura que, digamos, como que se usa para poder de alguna manera no hacer un diagnóstico, no hablamos de diagnóstico, sino más bien una mirada. Aquí la persona que hace constelaciones no es un vidente, no es, digamos, no tiene que en cierta manera tener toda una carrera de psicología o, digamos, tiene que tener, digamos, una visión sobre la parte, digamos, neuronal, sino que básicamente tiene una correspondencia. Primero, si sí tiene una conexión, básicamente no todo el mundo puede ser constelador, si sí tiene una visión, si sí tiene una conexión, si sí tiene particularmente un llamado, yo lo llamo así, conozco muchos consteladores, respeto, digamos, sus procesos, Pero digamos, hay gente que se especifica, digamos, como fundamentalmente en cosas muy particulares. Pero digamos, hay otras personas que, digamos, van mucho más a fondo porque, digamos, posiblemente tienen, digamos, como una visión un poquito más amplia, pero también han reconocido dones en su camino. Entonces, digamos, como que sumado a esto, hay personas que, digamos, fundamentalmente son mucho más sensibles. ¿A qué voy con sensibles? Las constelaciones familiares como un sistema, vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo soy, posiblemente es un mecánico, y digamos como que simplemente, a mí me parece particular cuando digamos, por ejemplo, un carro se queda varado y digamos como que va al mecánico, y de pronto tú no tienes absolutamente idea de lo que, del carro, no tienes, pongamos ese ejemplo, y el mecánico va y revisa, digamos como que va viendo cada cosa y va viendo el comportamiento. Y de acuerdo a ese comportamiento, tiene unas respuestas específicas, o más bien tiene unas miradas que se asocian. Entonces, ¿cómo funciona en cierta manera las constelaciones? Las constelaciones, básicamente, según la intención que tú coloques en el plano, nosotros llamamos plano a todo esto que estamos viviendo, ¿sí? Básicamente es un plano en el cual hay siempre, digamos, un movimiento. Entonces, con esos movimientos uno se da, digamos, como uno puede observar, uno puede percibir específicamente qué hay ahí. Entonces, voy a hablar como un ejemplo específico para ir cerrando el tema en esta cuestión y es para darse cuenta si hay, digamos, un tema de vinculación con mamá, de vinculación con una generación o con una, digamos, un linaje femenino, el cuerpo responde de una manera específica. Entonces, digamos que podemos decir que nuestra parte derecha, nuestro hemisferio derecho, responde específicamente a, digamos, como a patrones específicos de un linaje, el izquierdo responde a patrones específicos de otro, del otro linaje, y así, cada parte de nuestro cuerpo habla sobre una dimensión escondida o sobre una dimensión contenida. Entonces, cada vez que, digamos, por ejemplo, yo reacciono específicamente con el cuerpo, digamos, me doblo, me caigo al suelo, me duele el brazo, escucho algo, tengo un dolor de cabeza. En medio de la constelación ya sugiere algo. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros somos un cuerpo y respondemos vibracionalmente, no es que se nos meta el alma de otra persona y nos hable, no es eso, sino que como todos estamos contenidos y todos hacemos una red, recibimos la información que tenemos que recibir y esto nos genera básicamente una lectura o una percepción. Entonces, sucede mucho que hay personas. Hay dos formas, tanto como presenciales en grupos, se hace una constelación y muchas personas, digamos, acuden, tanto como personal y se utilizan algunos objetos específicos. Entonces, tanto como la personal, digamos, cuando uno accede a una constelación con personas, las personas hacen un servicio particular, pasan a, digamos, como a ser parte de la constelación de la persona que va a ser, y se les da un papel, una, digamos, una mención. Yo recomiendo mucho la película de Mi Otra Yo, básicamente es todo lo que estoy hablando en Netflix. Mi Otra Yo en Netflix habla de constelaciones familiares, habla específicamente de qué es lo que pasa en una constelación familiar. Entonces, tienes un papel, digamos, por ejemplo, que la persona va a ser el papel de mamá, va a ser el papel de la hermana, va a ser el papel de la abuela, y es particular, pero cuando pasa a hacer ese papel, empieza a sentir cosas en su cuerpo, empieza a sentir, digamos, como un calambre en la rodilla. Empieza a sentir, digamos, como esto es innato, esto no, digamos, que siempre se recomienda a la gente que lo sienta, ¿no? Que no, la persona puede saber que es la mamá o puede que no, y siente esta información y cuando la revela, la persona que está, digamos, haciendo la constelación, identifica, wow, mi abuela tenía un dolor de rodilla y, por ejemplo, no podía caminar, porque esta persona lo está sintiendo si no conoce a mi abuela. Y así muchas cosas que empiezan a pasar, por ejemplo, hay una persona que tiene un dolor de cabeza, que era un tío, por ejemplo, lejano, y la persona descubre que ese tío murió por un cáncer en la cabeza. Entonces, digamos como que no estamos, ahí es cuando decimos que no estamos desligados, básicamente todo está funcionando, todo se está, digamos, correlacionando y estamos haciendo servicio unos a otros, y por eso resulta ser tan potentes, porque cada personaje o cada persona de tu sistema te está dando una información valiosa. Con respecto a la pregunta que hacías, y este digamos como que se está y se liga un poquito, o bueno, está digamos como presente, y es el tema de lo poderoso que es nuestra mente. sea, nuestra mente es muy poderosa, tanto que permite hacer anclajes muy poderosos que nos permiten, digamos, tener una perspectiva diferente. Y aquí es cuando yo voy, y digamos, Joe Dispenza lo habla mucho,
Sí.
es que cuando tú tienes una, digamos que cuando tú puedes, digamos, entender el funcionamiento de este gran sistema, de este gran ordenador, te das cuenta que, claro, él de alguna manera opera con la información que yo ya tengo, ¿sí? Opera claramente. Entonces, digamos, si yo veo a mi expareja, hablémoslo como un ejemplo específico, si veo a mi expareja, a mí se me detona en el cerebro un montón de información y química que va a mis neuronas específicas, que va a mis células, perdón, y esas células se llenan de esa información. Entonces voy a hablar un poquito más claro y es, yo veo a mi expareja y de una vez siento un resentimiento, y siento como un montón de cosas que no lo estoy diciendo, que no, pero siento ahí el resentimiento. Entonces el cerebro en sí mismo ya tiene esa información cuando ve a la persona y segrega unos péptidos específicos que son como, digamos, unas llaves químicas que van a las células y te activan todo tú. Entonces por eso siempre decimos, siempre que lo veo, me genera una tensión, o siempre que lo veo, me cargo, me estreso. Claro, ¿por qué? Porque tu cuerpo no está diciendo en el fondo, ay, llegó esta persona, tenemos que ponernos así. No, el cuerpo obedece a lo que tú de alguna manera le estás propiciando visualmente. Entonces, si yo veo algo que me compromete, que digamos como que me tensiona, el cuerpo segrega particularmente lo que es la respuesta a ese estímulo. Entonces no tiene la culpa, realmente no tiene la culpa, obedece básicamente. Entonces Joe Dispenza dice que si nosotros de alguna manera generamos o segregamos o activamos dentro de nosotros esas órdenes, ¿por qué no darle otra información? Entonces aquí cabe mucho la visualización y es que la visualización apertura algo muy importante en el cerebro y es que cuando yo le doy una visualización específica a mi cerebro empieza a entenderlo como una información nueva y empieza a buscar neuronas donde yo pueda alojar esta información. Entonces, está visualizando esto. ¿Dónde se me conecta esto si esto fue lo que pasó? Entonces, el cerebro empieza a aperturar nuevos campos específicos para buscar que esa información nueva se aloje. Y entonces, por eso la visualización es tan potente porque me permite abrir campos. Primero en el cerebro, me permite hacer anclajes. Para mí los anclajes son muy poderosos porque sucede en las constelaciones y sucede en otros procesos. Y es que si yo tengo, por ejemplo, a mi madre de frente y ya sé la historia que pasó, ya sé, digamos, todo lo que me compromete, ya sé que tengo un montón de cargas con ella, yo ya sé que la relación no es buena, pero si yo hago un anclaje poderoso que me permite de alguna manera cambiar lo que yo estoy viendo, pues en cierta manera yo ya voy a operar desde ese anclaje, mas no desde la historia. Entonces, por eso, digamos, por ejemplo, ese anclaje puede ser, y lo hacemos mucho en constelaciones, es, mamá, respeto tu camino, entiendo que lo hiciste de esta manera, pero yo elijo hacerlo diferente. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo desde el hecho de la relación. Es, mamá, yo como tú, por ejemplo, se dice en constelaciones, yo como tú, soltera ante la vida. ¿Sí? Yo como tú ele no elegí el amor y decidí quedarme sola como tú. Ejemplo, puede ser, digamos, un ejemplo de anclaje. Madre, te respeto tu camino, pero lo elijo diferente. Elijo el amor para mí. Elijo verlo de otra manera. O, por ejemplo, también puede ser, elijo abrazar la soledad de manera distinta, ¿sí? Tal como tú lo hiciste. Entonces son procesos de anclaje. Son procesos de visualización, son procesos que potencian mucho y que nos permiten abrir una noción ante las relaciones. Y en este caso, bueno, en este caso retomo un poco lo que estaba diciendo en el hecho de lo importante que son los anclajes en este tipo de, digamos, como de terapia de acercamiento. Y es que estos anclajes nos permiten, en cierta forma, generar un precedente en la información que ya tenemos nosotros. Por eso las visualizaciones como para contestarte. En cierta manera, es un trabajo muy mental, por decirlo así, que trabaja de la mano con la función de hacer un anclaje diferente en la información que yo ya tengo adecuada o formada o fundamentada en el cerebro. Entonces, esa opción, digamos, por ejemplo, lo que vivimos hace poco en el ejercicio que se hizo con las meditaciones reconectivas, es poder, digamos, regresarnos a espacios muy específicos y poder, digamos, fundamentarlos de otra manera, generando unos anclajes distintos, unas percepciones que puedan, digamos, dejar la noción o la sensación de las relaciones, digamos, por ejemplo, parentales, en este caso con mamá o con papá, con la información que tengo acerca de, digamos, de lo que fue mi nacimiento, de lo que, digamos, fue la relación que yo tuve o la relación que estoy teniendo con mamá o con papá. Entonces, nos fundamenta mucho en el cerebro para poder gestar o digamos, cambiar esas perspectivas que tenemos y desde ahí partir para poder hacer cambios significativos.
O sea que podemos decir sin duda alguna que mediante las constelaciones familiares yo puedo sanar mis relaciones y de esa manera puedo liberar cargas emocionales.
Sí, digamos como que puedes tener la parte, o sea, aquí es algo muy fundamental y es que todo el trabajo viene después, o sea, tú puedes hacer un movimiento, digamos como que siempre es importante entender que hay un gran trabajo mío como persona, digamos como que hay una información que se devela y esto es importante aquí, cuando haces una constelación o cuando haces un movimiento sistémico o cuando haces una terapia gestal. Digamos como que se revela mucha información, se revela mucha información y el trabajo viene realmente después, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa información, ¿cómo se va a adecuar en mí? ¿Cómo yo la voy a percibir? ¿Cómo ahora la voy a manejar? ¿Cómo, digamos, como que voy a empezar a congeniar con eso? Entonces, es importante, yo siempre digo que cuando, para mí es más importante, digamos, que a mí se me revele la información a que yo quede ciego, o a que yo, digamos, me haga la persona que no sé y siga desde ahí con esa información. Creo que ahí radica mucho más el problema porque puedo, digamos, particularmente seguir atrayendo la misma pareja, la misma pareja, la misma pareja. Me es más funcional poder entender el porqué que se debe la información y ya empezar a trabajar poco a poco, así tenga la pareja, ¿sí? Entonces me parece que es importante entender, como siempre, el meollo del asunto, el porqué y empezar a trabajar, pero el gran trabajo sí se viene después. Sí, sí puede cambiar nociones, sí puede cambiar patrones, sí puede darte la perspectiva de los porqués, sí puede generarte un orden, sí puede, digamos, aperturar de dinámicas distintas, sí lo puede hacer.
Me parece fantástico porque fíjate que nosotros esta semana particularmente estamos hablando sobre destapar los regalitos que nos deja el 2023, toda la sabiduría, porque finalmente un proyecto de vida se basa en sabiduría y la sabiduría es la capacidad de aplicar lo que tú aprendes. Entonces cuando yo cojo y abro esos regalitos, entonces ya puedo tenerla más clara y proyectarme de una manera diferente en la vida. A veces tenemos regalitos que están empacaditos maluco, que uno los ve y uno dice, no, esto no, yo no quiero esto. Pero uno le quita el paquetico y por dentro es algo maravilloso, simplemente que está empacado con muy mal estilo. Y normalmente las mamás solteras son las personas en general, pero normalmente las mamás solteras, debido a que pasamos por tantas cosas, porque no solamente educar a un niño sola, son una gran cantidad de cosas. Nos sentamos a mirar el paquetico, el empaque, ¿no? Feo, maluco, pero no miramos el regalito por dentro. Y es muy necesario lo que tú me estás hablando, es precisamente eso. Duele, sí, no quiero hacerlo, me molesta, pero necesito verlo porque yo tengo que desempacar ese regalo que finalmente me está dando la vida. De lo que tú hablas es epigenética y es impresionante porque por las cadenas de ADN y toda la cosa que tenemos en el cuerpo, es que traemos toda esta información de los traumas y el llanto de la abuelita y muchas veces como mamás solteras nosotras salimos desesperadas, cual locas, a buscar una pareja porque sentimos que si no hay un hombre con bigote y barba en la casa no va a haber estabilidad. Y no nos damos cuenta que nosotras también podemos ser un centro de estabilidad y podemos encontrar cosas mucho más lindas en lugar de andar con el afán de prejuicios sociales, ¿no? Bueno, mira que en este canal le damos muchísima importancia al agradecimiento, al perdón, a cerrar ciclos, por los regalitos de los que yo te estaba hablando ahorita. Cuéntame una experiencia que tú hayas tenido en constelaciones familiares que haya sido renovadora, que tú digas, wow, llevo un año y todavía me acuerdo de esta persona.
Okay. Vale. Podemos hablar de un ejemplo particular. Creo que, bueno, tiene que ver con un amigo cercano, que digamos como que, bueno, muy hace, muy como muy, con estos temas, muy barrera, ¿no? Muy parado también desde su formación, desde su dinámica de podemos decirlo que más cerrada, sí, mucho más cerrada, mucho más formada, digamos, como a cosas muy, muy, muy particulares que no tienen que ver con estos temas holísticos o que tienen que ver con otra información. Entonces, particularmente, él no conocía a su papá, no conocía a su papá. Digamos como que nace en Venezuela, pero se viene fundamentalmente a vivir a Colombia, digamos, como al año de haber nacido. Entonces, su madre sale, no, por ejemplo, toquemos este tema, realmente fue madre soltera también, porque sale con su hijo, no sabemos aún el por qué, no sabemos por qué sale de esa manera y nunca se lo ha contado a él y creo que nunca se lo contará. ¿Sí? Que es un secreto que ella guarda. Y digamos como que él nunca, no sabe el nombre, no sabe quién es, no sabe qué hace, absolutamente nada. La mamá guardó esa información y guardó ese secreto. Entonces digamos como que yo hablaba mucho con él con respecto a a esta información y siempre le resonaba algo muy importante y era el hecho de poder entender cosas de su presente con información de atrás. Era como digamos como que particularmente había pasado por una enfermedad y digamos como que estaba tratado de alguna manera, de alguna forma con un terapeuta, con un psicoanalista y le pareció interesante digamos como que el hecho de utilizar en base la información para poder digamos entender cuál era el papel que cumplía el papá. Digamos como que en la parte de psicoanálisis puede, digamos, tocar temas muy particulares con lo que tiene que ver con el funcionamiento, la respuesta, la forma, el espacio, las dinámicas que digamos, trabajan, digamos, en pos de las respuestas que tenemos particularmente con nuestro comportamiento y el cerebro. Pero digamos como que cuando yo le hablaba de esta otra parte, de entender no solo esas respuestas, sino digamos como que hacer unos anclajes específicos con aquel pilar o con aquellos, digamos, agentes, podemos decirlo así, que fueron muy importantes en nuestra vida. Entonces, regente, perdón, es la palabra, con nuestros regentes particulares que tienen que ser con padre o madre, entenderlos. Y digamos como que desde ahí hace todo otro proceso. Entonces lo hace y me acuerdo, digamos como que en esa primera sesión era, no tengo papá, o sea, yo no tengo papá, o sea, no puedo colocar a mi papá porque yo no tengo papá, no tengo papá. Entonces la información es, sí tienes papá, aunque si no, no
Claro, se lo digo yo a mi
estarías
hijo.
aquí. No estarías aquí específicamente. Entonces sí hay. Que no lo conoces y no sabes de él, y digamos, no, es diferente, pero sí hay. Entonces, particularmente me parece muy, para, digamos, como irlo resumiendo, me parece muy interesante cómo el cambio de llegar a no tengo papá se da en que él conoce a su papá. Y aquí voy, digamos, como a ampliar un poquito la información. Es como así que él conoce a su papá, o sea, lo vio, lo reconoció, no. Básicamente no lo vio físicamente como de pronto se quisiera, pero sí le dio lugar. Y eso es muy importante en estos temas. Y es que no necesariamente tienes que irte, empezar a buscar, empezar a tocar puertas donde está para conocerlo. No necesariamente. Es posible que haya una información ahí que no se necesite en estos momentos. Hay que respetar, y eso es muy fundamental, hay que respetar, y acá digamos como que lo coloco sobre la mesa, Si tú guardas un secreto específico que no puedes ahorita contarle a tu hijo, o si tienes, digamos, cosas, secretos específicos que, digamos, tienen que ver con tus generaciones y no, digamos, como que no se pueden contar por la información, por muchas cosas que generan, digamos, como que eso hay que dejarlo ahí por ahora, ¿sí? Entonces, no nos vayamos solo con nosotros mismos, nuestras madres guardan muchos secretos, muchas cosas que no pueden ser contadas específicamente, porque puede que generen en ese momento una perspectiva o un daño también, ¿sí? Entonces, hay información que está ahí, digamos que, ¿por qué? Ejemplo, si mi madre fue también madre soltera, ¿por qué mi padre tal hizo esto y por qué nos abandonó? ¿O por qué, digamos, tú dejaste o por qué te separaste? Entonces, no va a contar toda la historia, no es necesario y hace parte de su vida, ¿sí? Puede que de pronto se revele de otra manera. Aquí en las constelaciones puede que se revele, eso es fundamental, puede que se revele, digamos, si no se revela, no es necesario, o sea, no aporta para tu vida. Por eso a veces no es tan importante, tan necesario escudriñar cosas que no nos competen, porque es información también privada de nuestros padres. Entonces, si esa información nos compete y nos va a ayudar a crecer, se revela y se nos da. Pero si no, no. Entonces, lo que me parece fundamental y me parece muy bonito es que él cambia la noción de lo que es su padre. ¿Y qué pasa? Que él toma lo mejor. Él es negociante, él es comerciante, él es emprendedor, él, digamos, como que. Entonces, siempre era la noción de que habían cosas mal que él había adoptado de su padre y que se había sentado en esa posición de esto es de mi papá, esto es de mi papá, esto es de mi papá, o yo tengo que conocerlo. Y empezamos a cambiar la versión de todo esto bueno que tengo hace parte de mi padre, no importa si no lo conozco físicamente, ya tiene un lugar y sí tengo papá. Desde ahí su historia particular cambia muchísimo. Tanto él tiene, digamos, unos temas de tiroides específicamente, cáncer, tuvo cáncer de garganta, precisamente porque no había expresado, porque no tenía ese regente masculino. Entonces se había vuelto una persona demasiado conflictiva, demasiado dura, demasiado, todo el tiempo era preparado para el combate. Y esto permite que cuando deja, digamos, como entrar esa figura masculina, le da lugar. Particularmente algo de la rabia, porque era pura rabia, el cáncer en cierta forma es rabia contenida, mucha rabia, empieza a diluirse poco a poco para darle lugar, primero a ese papá, no necesariamente tenía que conocerlo, pero darle lugar a todo lo bueno. Y con esto cierro esta parte y es que independientemente de lo que haya hecho tu padre, tu madre en tu vida, las historias que ellos tengan, los secretos no contados, digamos, por ejemplo, que uno dice, ¿por qué tuvieron que hacer esto conmigo y por qué me abandonaron? ¿O por qué de alguna manera no, mi padre no hizo esto, mi madre no? Independientemente de esa información, siempre hay un porqué. Siempre hay lo hicieron por esto, por proteger, o lo hicieron por miedo, o lo hicieron por vergüenza, o lo hicieron por el tiempo que era en ese momento. Entonces, entender eso te permite tener un sentimiento que muy poco conocemos y que muy poco utilizamos, y es la compasión. No es porque hay pobrecito o pobrecito, claro, ahora sí lo entiendo, no, es más bien decir, no tenía los medios, eran otras épocas, eran otras decisiones y por eso hizo lo que hizo, pero yo elijo distinto, yo no me puedo sembrar o digamos, quedar en el pasado con la información de ellos porque ese fue su pasado. Entenderla. Me parece particular eso, cuando tú entiendes tu pasado, vas a entender hoy mismo tu presente. Entonces, entenderlo no significa irme hasta allá y digamos, cambiar la información y cambiarlos a ellos y cambiar, no. Es entenderla y ser consciente de que esas fueron las herramientas. ¿Qué me traje yo a estas cosas? ¿Qué voy a cambiar para mi presente a esto otro? ¿Qué me sirve? Entonces, sí, particularmente nos centramos en el hecho de que la información te sirve para tomar decisiones. Y esto también es muy gerencial, muy estratégico. Entonces, si tú entiendes los errores que cometiste en el pasado, pues la estrategia va a cambiar y te va a fundamentar para hacer unos cambios organizacionales bastante interesantes o potentes. Entonces, funciona también para la vida. Si entiendes de dónde vienes, si entiendes las elecciones que hicieron ellos, y si entiendes el por qué, ejemplo, no es que los vayas a cambiar. Ahora entendí el pasado, ahora mi mamá va a cambiar. No. Déjala tal cual, ella hace su papel, cumple su papel y está ahí por algo. Y esa información está ahí por algo. Déjala, respétala, vive, pero acoge lo que es necesario para ti y permítete hacer unos cambios que te permitan fundamentar la información y decir, mamá, esto es lo que yo aprendí o esto es lo que, digamos, yo obtengo de ti. Yo lo tomo como viene, pero lo puedo cambiar. Lo puedo, digamos, gestionar, lo puedo decidir distinto. Y eso es lo fundamental aquí en este caso.
Quieres que te diga que todos los puntos, ese es el que más me ha tocado. Bueno, no, el primero también está buenísimo, pero este me toca mucho porque pocas cosas en la vida le provocan a uno tanta rabia y frustración como sus papás. A uno lo que los papás hacen le da mucha rabia, pero
Sí.
particularmente, por ejemplo, mi hijo Sebastián no conoce a su papá y el papá nunca se ha interesado en conocerlo, ¿no? Y ahora que mi hijo tiene 18 años, yo siempre he pensado, siempre le he dicho, ¿no? Tú tienes tu derecho, si tú quieres conocerlo, es tu derecho, yo no te voy a negar tu derecho. Pero muy por dentro, yo siento que le haría más mal que bien. Porque si es una persona que el que no tuvo compasión con el bebé no va a tener compasión con el adulto. Y si es una persona que no te quiere ver, pues no te va a dar amor y no va a dar lo que él está buscando. Sin embargo, no, siempre me dice que no quiere, que no quiere, que no quiere, pero si llega el momento, mi obligación como mamá es apoyarlo y decirle, bueno, sí, voy a propiciar el encuentro del caballero y mi hijo, aunque sé que va a haber mucho más dolor. Por eso siento que tu vía es más rápida y más efectiva, aunque cause dolor, porque causará, pero es más efectiva. Porque sana y no generarías nuevas, ¿no? En caso de que alguna chica que nos esté escuchando esté pasando por lo mismo que yo. Bueno, Rafael, todo esto que me estás diciendo es súper chévere, me encanta, resuena mucho la información con mis valores internos, pero hay una cosa que es muy importante cuando uno aprende algo y lo digo desde el punto de vista de la docencia, y es que el aprendizaje tiene que ser permanente. Pero nosotros lo olvidamos tan rápido. Uno escucha algo y le parece lindo y todo, pero ya, una semana y chao. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Dónde fue que yo escuché esto? Y empezó a buscarlo. ¿Cómo
Sí.
hacemos? ¿Cómo hacemos para que este cerrar los ciclos sea algo permanente una vez que nosotros hayamos hecho una terapia de constelaciones familiares? Realmente, cuando yo sano esa herida, en el caso de tu amigo, por ejemplo, cuando yo encuentro esa explicación, cuando yo en mi mente, en una meditación profunda, me encuentro con mi mamá y le digo, mira, te entrego esta maletica de vergüenza que me hice cuando yo era niña, no es mía, te la regalo, esto es tuyo, no me pertenece. ¿Es permanente o es algo que me va a sacar muchas lágrimas, voy a sentir una adrenalina brutal 2 días y después otra vez?
Es fundamental, y acá digamos como que yo hablo mucho en el tema de nosotros estamos muy, muy, muy parados y hay que reconciliarnos con eso, con el ejercicio, o bueno, con la creencia, o digamos, e idea más bien, idea. Digamos como que ese es el proceso realmente un poquito más personal, y por eso digo reconciliarse. Porque están muy enraizados en la idea del cambio visto desde lo que puede fluir. O sea, si fluye es porque cambió, y si cambió es porque estoy bien, ¿sí? Y estamos muy, muy enraizados ahí. Entonces, cuando estamos muy enraizados desde ahí, entonces voy a poner un ejemplo. El cambio sería que yo fluya, que yo me sienta bien, que yo esté feliz, que yo ame a todos y que digamos que particularmente esté abierto a la vida y muy, muy, muy dispuesto. El no cambiar sería que yo esté bloqueado, que yo esté, digamos, que hoy no sea mi día, que no quiera a todos, que quiera mandar todo a otra parte. Entonces, esa parte nos pone muy desde una dualidad muy específica en el hecho de que nos ha fundamentado mucho a nosotros como seres humanos, en una condición de un checklist. Yo lo digo así, básicamente un checklist, porque es hoy sí, hoy mañana no. Hoy pude hacer ejercicio, mañana no, entonces está algo más. Entonces es una manera y un condicionamiento que nos hemos enseñado particularmente desde hay algo particular que está muy sembrado desde esta parte occidental y es eso. Es esta dinámica del éxito que nos hemos autoimpuesto. Entonces, esta dinámica del éxito tiene que ver con resultados, ¿sí?
Sí.
Resultados específicos. Entonces, si logré en mi checklist o en mi habit tracker o en hacer todo esto y esto, la logré y tuve un premio específico por eso. Entonces, nos hemos enseñado mucho de nuestra dinámica de consumo, nuestra dinámica de avance. Nuestra dinámica industrial no tiene que ver todo con nosotros, realmente es algo que nos hemos autoimpuesto por la cultura y la dimensión en la que estamos tan competente y tan, de alguna manera, tan fuerte en términos de estímulos y resultados. Entonces, como estamos ahí, cualquier cosa que venga sobre la mesa, y si no era conocida, la tenemos que quitar porque me estresa. Entonces, a esto voy con el tema del cambio y con esto voy con el tema del aprendizaje. Y es que tú lo dices muy concreto, lo olvidamos y se nos va y de repente entramos en la dinámica. Yo siempre digo que el mejor libro y la mejor, digamos, enseñanza es lo que está hoy disponible, ¿sí? Si hoy te encontraste con una situación que te quitó tu paz, es porque esa es la maestría. Esa es la maestría de ese momento, ¿sí? Entonces, yo siempre digo como... Si, digamos, fundamentalmente, hice un ejemplo, podemos to tocarla así, hice un proceso de meditaciones con mi mamá, la amé en ese momento, la quise, mamá lo mejor, mamá tal cosa, y preciso voy el fin de semana y hace algo que me desajusta, me dice algo, como que, y preciso ya la mamá pasó a otro lugar, ya no es la
Sí.
mamá que yo quiero, ya no es la él. Entonces, particularmente, siempre, siempre tu cabeza dice, sí ve, o sea, no, no le funcionó lo que
Me
hizo,
robaron.
no, me robaron, ya tal cosa, claro, porque es lo que nos enseñaron. Entonces, siempre digo, lo importante no es que, digamos, como que tú tengas una, esto es muy importante, es no la sensación de, pero si yo la amaba ya, ¿y qué pasó que ahora como que la volví a odiar? Entonces, se radica mucho en el tema de tu maestría siempre está presente en ese día a día, en ese contacto. O sea, no significa que en cierta manera al yo verla y que me genere un montón de cosas, ya perdí todo lo que había hecho. Siempre estamos ahondando, siempre estamos ahondando. Siempre alguien me lo decía. Cuando, por ejemplo, entraba en temas, digamos que hacíamos un proceso específico y entraba en un tema y me decía, no, me devolví, o sea, me devolví ahora ando peor.
Y qué
Yo le decía,
frustración.
nunca te devuelves, nunca te devuelves, realmente siempre estás ahondando y profundizando. El tema aquí es que tú te reconozcas, porque, digamos, si no te reconoces, siempre vas a sentir que andas en una escala. Entonces, si yo no me digo, estoy aprendiendo, entonces... Si yo no tengo a la maestra que es mi mamá, que otra vez volvió a ser la misma, o que siempre va a ser la misma y que siempre se va a comportar, y yo digo, claro, esto no me funcionó, sigue siendo la misma, tal cosa, y no te reconoces, siempre vas a estar desde el lado de el no darte lugar a tus propios logros. Entonces, cuando yo digo, uy, me está moviendo, me está tensionando, me está estresando, comprendo que la estoy viendo. Y me está moviendo, estoy aprendiendo, me sigue moviendo. ¿Qué será? ¿Cuál es la invitación detrás? Lo que tú decías, el regalo. Si hay un regalo presente en la vida y no lo quiero abrir por el empaque o por lo que me genera, siempre me tengo que preguntar un poquito qué más hay, qué hay más allá. ¿Cuál es la invitación que me está haciendo? ¿Por qué me incomoda tanto? Entonces, siempre en la maestría. No solo radica en que si tú la amaste en un lugar o cambiaste la información acá, cuando se presente la maestría específicamente ya presencial, no te esté invitando. Siempre digo que cuando pasa algo desafortunado, pasa algo que nos quita, El norte siempre es una invitación. Entonces, los regalos que no queremos abrir o que nos parecen, digamos, desde otro lado, siempre son una invitación. O sea, siempre nos están diciendo que a mí me gusta mucho fundamentalmente esto y siempre tratando de cambiar el panorama. Ay, me retrocedí. No, cambia la palabra. Estoy avanzando a mi paso. Este regalo está mal, 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 mal envuelto o no me gusta. Es una forma de envoltura distinta. Otra vez perdí, ¿no? Poco a poco he ido ganando en otros asuntos. Entonces estamos muy acostumbrados con esta dinámica del éxito, también de la espiritualidad vista desde lo fundamental, desde lo bueno o moral o malo, es que el hecho de que todo, cuando hacemos que todo empiece a tener presente, todo eso a que considero malo o bueno, empieza a permear mucho más. Porque entonces ya no le hacemos, ya no, lo que decíamos, prendemos la velita, súper bien el ritual de inicio de año, y en enero precisamente una llamada y me cambió todo el 2024 y se fue
Sí,
hacia abajo el
total.
ritual.
Sí, señor.
Entonces es todo lo que pase, y es ese abrazar constante y es ese permitirse, es que. Claro, no es que ahora el ritual no funcione, no, el ritual funciona, el ritual funciona, la terapia funciona, lo que estás haciendo funciona. Lo que pasa es que cada día trae su contraste y no es que te estén probando para decir, bueno, a ver cuánto aprendió. No, no es eso, sino que básicamente es que cuando a ti no te gusta, digamos, te estás en un baile precisamente y tienes que bailar salsa, pero no sabes bailar salsa y te frustra y te da rabia, bueno. Es empezar a decir, o me voy de este lugar porque no sé bailar salsa, o me quedo y aprendo a bailar salsa, o simplemente ya sé que no tengo que venir a este lugar, empiezo a hacer consideraciones más amables conmigo mismo. Ah, entiendo que es la fiesta de mi hija y tengo que bailar salsa y me obliga a bailar salsa y no quiero bailar salsa. Entonces empezarte a preguntar, bueno, pero ¿qué tiene bailar salsa? Lo mismo pasa con la familia. O sea, no puedo abandonar a mi madre porque es mi madre. Se comporta de esta manera y no me gusta, pero me toca. Entonces, empezar a hacer consideraciones dentro de la maestría de cómo puedo abrazar las cosas mejor, cómo puedo hacer, yo siempre digo, concilia contigo mismo, concilia contigo mismo. Yo siempre concilio en el hecho de, mi niño no quiere hacer esto, pero le toca porque de alguna manera le toca estar presente en eso. Concilia. Ok, hay que hacer esto que no me gusta del todo, pero va a generar este resultado y es necesario por esto y esto. Es una conciliación. Es decir, ok, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, eso también te prepara ante la vida, independientemente de las cosas que surjan alrededor, y el hecho de estar más abierto, más aperturado a cambiar las percepciones de acuerdo a todo lo que recibimos.
Fíjate que todo lo que te estás diciendo resuena un montón, porque yo vengo saliendo de una religión súper, perdón, yo vengo saliendo de una religión súper restrictiva. Entonces, a mí todo lo que me digan me prende alarmas, bombillos rojos por todos lados, ¿no? Entonces, no, entonces si no voy a hacer tal cosa, mi vida se va a arruinar. Entonces, si no va a ser tal otra, ya caí en desgracia porque eso es lo que te enseñan las religiones que son tan restrictivas. Y eso es lo que tú me estás hablando, es súper valioso porque necesitamos acumular la sabiduría de los años para poder empezar a tomar buenas decisiones. Yo quedaría hablando contigo 3 días seguidos, encantada de la vida, pero se nos está agotando el tiempo. Entonces, Rafael, te agradezco mucho por haber venido. De verdad que fue muy acertada esa decisión porque estás tratando temas muy chéveres. Sin embargo, a nosotros nos escuchan en más de 56 países. Hay gente en Brasil, en Andorra, en Malta, en Sudáfrica, en Polonia que nos escucha y también en América Latina. Si alguna de esas personas dijera, oiga, yo quiero hablar con Rafael, ¿cómo te contactas?
Perfecto, pueden encontrarme con la marca que tengo particularmente que se llama Oro. Nosotros en Oro trabajamos tanto como estos temas de manera personal, tanto como de manera organizacional o empresarial. Es algo muy lindo que hemos creado también en conjunto, en equipo. Y pueden encontrarnos en Instagram como arroba quevalesoro, tal cual, quevalesoro. Me gusta mucho decir esto porque realmente la persona y nosotros como seres humanos valemos mucho oro, y lo tenemos que mostrar y brillar. Entonces ahí me pueden encontrar en arroba quevalesoro, tanto como en la página web, somos www.somosoro.com. De todas maneras, en que vale solo pueden contactar directamente conmigo y pueden ver, digamos, como que todo lo que finalmente hago y hacemos en pro de tanto como de empresas, organizaciones, tanto como de manera personal, con algo muy especial que estamos fundamentando, que se llama el efecto oro, que es un tipo también de fundamento. Que funciona tanto como para personas, tanto como para empresas y organizaciones, tanto como para marcas, pero te vas a dar cuenta, uno siempre se da cuenta y me doy cuenta en el ejercicio, que realmente este efecto que hemos llamado el efecto oro funciona realmente más para personas. O sea, si realmente la persona o el ser humano no lo hace, el efecto oro es un proceso de terapia expansiva, por decirlo así, que permite, digamos, de alguna manera hacer un proceso de elevación. De esa energía o de esa información y tocar diferentes canales específicos desde donde se esté funcionando. Vuelvo y digo, funciona tanto como para las personas, tanto como para las organizaciones o empresas. Y bueno, ahí pueden encontrar un poquito más de esta información que estoy diciendo. Y bueno, las personas que sientan ese llamado de poder entender un poquito más esa información. Y ahí tocamos todo, tanto como sistémico, tanto como constelaciones, tanto como, digamos, otras terapias como la gestal. Tanto como procesos de expansivos en temas, digamos, de información, muchas, muchas cosas pueden encontrar ahí.
Listo, igual cuando yo ponga el corte en mis redes sociales, voy a poner los enlaces ahí para que no sea sino dar un
Perfecto.
clic y listo. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos el día
A
de
ti.
hoy. Yo
A
creo que
ti.
te voy a estar llamando otra vez para hablar de cositas. Muchísimas
Súper.
gracias. Gracias por haber llegado hasta el final. No olvides calificar el episodio si te gustó. Si quieres contactar a Rafael, te dejo la descripción de sus redes sociales en el video o en mis redes sociales. Nos vemos mañana con un tema sobre cerrar ciclos y destapar regalos del 2023. Que tengas una linda noche.